En nuestra clase magistral de ciencia llevamos unos cuantos meses aprendiendo sobre las diferentes aplicaciones de la técnica de ADN, desde su enorme valía para resolver crímenes hasta para detectar parentescos. Así que vamos a avanzar un poco más. En esta ocasión veremos cómo la técnica del ADN es también valiosísima para la identificación animal. Nos ayuda siempre María Martínez de Pancorbo, que es catedrática de Biología Celular y directora del Banco de ADN de la UPV, aquí en Araba. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
Oye, más de uno y de una probablemente se esté preguntando, cuando he planteado este tema que vamos a abordar, ¿qué interés tiene la identificación de animales o por qué y para qué se realiza?
Claro, efectivamente, estamos acostumbrados a pensar en la identificación de seres humanos. Pero bueno, ahora ya los animales también han entrado dentro de estas posibilidades y se hace con distintos fines. En el caso, por ejemplo, de los animales domésticos de alto valor económico, como puede ser el ganado bovino, pues se hace para tener controlado cuál es cada animal y poder ver pues si hay parentesco de unos con respecto a otros, etcétera. En el caso de los animales domésticos, se está haciendo, no se hace de rutina, como si dijéramos, no se hace a todos, pero sí que se hace en casos, por ejemplo, de pérdida del animal, cuando el chip no ha funcionado, abandono animal, cuando se encuentra un animal que en muchos casos además puede estar penado el hecho de haberlo abandonado. Y luego, por otro lado, también pues poco a poco se puede ir incorporando en los pedigrees. Y luego existe la fauna salvaje que sabemos que puede ser desafortunadamente objeto de tráfico ilegal, que puede ser además pues objeto de por ejemplo, la utilización de ciertas partes de los animales, la caza de animales tanto marinos como mamíferos marinos, como animales de grandes reservas, etcétera. Y todo eso al final pues se puede hacer mediante ADN. Y por ese motivo el ADN de animal, de análisis animal, ha evolucionado. Pero hay dos formas. Una es identificar al animal en concreto, que eso se puede hacer muy bien en domésticos y en mascotas, etcétera. Y otra cosa es identificar la especie. Cuando hablamos de tráfico ilegal de animales, no se trata de saber si fue un determinado elefante o un determinado facoquero. Se trata de saber si lo que estamos viendo, esos restos, pertenecen a una especie determinada.
¿Quiénes suelen solicitar estas pruebas? Imagino que depende de cada caso, porque el elenco, digamos, de tipos de prueba que hacéis para los diferentes animales varía un poquito. Por tanto, no sé qué tipo de o quiénes son quienes solicitan esas pruebas, ¿no?
Sí.
Dependiendo, evidentemente, del animal.
Sí, en el caso de los animales domésticos, cuando están relacionados con un caso judicial, entonces pues suele ser los juzgados quienes determinan que hay que hacer este tipo de pruebas. En el caso de los animales domésticos a los cuales pues se quiere tener un dato adicional sobre el animal, saber cuál es su perfil genético, pues puede ser el propietario directamente. En los casos de tráfico ilegal de animales que no sean domésticos, también suelen ser temas judiciales. Y luego ya en el caso de ganaderías, etcétera, me estoy refiriendo a el ganado bovino, el ganado equino,
el caprino, ¿no?
El caprino, todos. Sí, eso ya suele estar más relacionado con la identificación del animal con vistas a los libros genealógicos. Y de eso pues se suelen encargar o bien a asociaciones o bien diputaciones, dependiendo de los lugares, etcétera.
¿Qué métodos son los que se usan para identificar estos animales?
Cuando uno quiere identificar al animal directamente, es decir, saber que este perro es tal, con número de chip tal, o esta vaquita es tal, con número de crotal tal, entonces se analizan unos marcadores genéticos muy parecidos a los que se analizan en humanos cuando se quiere identificar a la persona, lo que pasa que específicos para esas especies, o sea, son pues específicos de bovino, de equino, etcétera. Y cuando uno lo que quiere es identificar la especie, a qué especie pertenece, por ejemplo, vamos a poner un animal salvaje, vamos a poner un tigre, ¿no? Hay, uh-huh. hay unos pelos y no sabemos de qué son, supongamos, ¿no? De qué especie son. Entonces ahí se hace el ADN que no está en el núcleo, que está en unos organitos que son las mitocondrias donde se produce la energía de la célula. Pues ahí se analiza ese ADN. Y dependiendo de lo que uno quiera o necesite analizar, utilizará marcadores de un tipo, o sea, pues el análisis ese parecido al humano, o de otro tipo, el mitocondrial. Y realmente las técnicas pues se han depurado bastante y funcionan, pues digamos, similar a los humanos.
Claro, todas esas pruebas y esos ADNs que se recogen, esas muestras en los diferentes animales, luego hay que cotejarlos, hay que compararlos, ¿no? Para detectar y ver qué especie concreta es ese tigre, ¿no? Que mencionabas.
Exacto. Lo que hay que hacer es cotejarlo con bases de datos. Es decir, aunque siempre hablamos del genoma humano, lo mismo que se ha hecho el estudio del genoma humano, se ha hecho el estudio de muchísimas especies. Uh-huh. Existen unos sistemas de bases de datos que se llaman BOLD, que recoge pues las características, o sea, la secuencia del ADN mitocondrial de muchísimas especies. Entonces, lo que se hace es, uno hace el análisis en su laboratorio, obtiene la secuencia de ese determinado individuo o resto que está estudiando y a continuación lo mete en el ordenador, uh-huh. Entra en la base de datos y lo compara y sale pues el nombre de la especie a la que pertenece ese rastro.
¿Están todas identificadas o puede que alguna se nos escape?
Alguna yo creo que se escapa, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. Puede ocurrir.
Sí, 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 porque a veces hemos encontrado alguna que no se ajusta bien. Pero claro, también luego pasa otra cosa que igual no hemos comentado, es que no solamente se estudian los animales actuales, también los arqueológicos, o sea, los procedentes de yacimientos arqueológicos. Y ahí sí que lo que uno puede encontrar es una secuencia que se parece a una especie y que se parece a otra, pero no es ninguna de las dos. Eso ya nos pasó una vez y realmente, pues, claro, es una especie que está extinta, que no llegó a analizarse uh-huh. y no se encuentra. Y luego también es verdad que podría haber alguna especie, o sea, las especies van evolucionando muy claro. rápidamente y lo que puede ocurrir es que uno se encuentra que tiene un ADN de nuevo que se parece mucho al de las especies actuales, pero no es ni la una ni la otra, pues igual estamos viendo ahí una especie que está en fase de evolución y que está cambiando. Uh-huh. Eso puede ocurrir, pero digamos que para los habituales no, uh-huh. ahí se ven bien.
Por lo tanto, con la técnica de ADN lo que vamos a hacer en esa identificación, por ejemplo, en el caso de los animales salvajes, es identificar la especie. En el caso de los animales domésticos, otro tipo de identificadores, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer un caso en el cual aparece una mancha de sangre, ¿no? Y nosotros de entrada no sabemos si puede pertenecer a un animal doméstico o a uno salvaje. Entonces, lo primero que se hace...
Bueno, primero si es animal, ¿no? También.
Primero si es animal, exactamente. Muy, muy bien planteado, sí. De hecho, tenemos métodos que nos permiten determinar si es sangre o no, porque podría ser otra cosa. Y luego tenemos métodos para determinar si es humana. Entonces, si no es humana, evidentemente, pues tiene que ser de otra especie. Y entonces lo que se hace, pero no sabemos, aunque haya una sospecha de que podría proceder de un perro, de un gato, lo que sea, no se sabe. Entonces se hace primero el ADN de identificación de especie, se ve qué especie es, y luego ya, pues por ejemplo, si es un animal doméstico, sí que podemos llegar a individualizarle. Ahora, imaginemos eso, que nos sale pues ADN de panda, de oso panda. Pues no tenemos una base, no tenemos marcadores, tendríamos que desarrollarlos para decir si es de ese panda o de otro panda, ¿eh?
¿Y estas técnicas dónde se realizan? No sé si hay laboratorios específicos o se hacen en clínicas veterinarias dependiendo del animal, dependiendo del caso. ¿Dónde se realizan habitualmente estas técnicas?
Estas técnicas se hacen en los laboratorios que hacen identificación por ADN. O sea, son pues como el que está aquí en Vitoria, por ejemplo, ¿no? En el Centro Lascaray, que está especializado el banco de ADN y el grupo de trabajo que está con este banco, y ahí estamos especializados en hacer análisis de ADN también animal. En un laboratorio normal no se suele hacer, porque los laboratorios clínicos suelen estar dedicados a otras cosas. Uh-huh. Entonces, cuando se quiere identificar un animal o una determinada especie, hay que recurrir a laboratorios especializados en ADN. E incluso a veces ocurre que ya es tan raro el hecho y demás que bueno, que no existe el recurso en ningún otro sitio, y por eso a nuestro laboratorio llegan muchas veces este tipo de análisis.
Por cierto, son muy caras las pruebas. Hace unas cuantas semanas hablamos de las pruebas de parentesco, nos explicaste dónde se hacían, el precio que podían tener, dependiendo también cada caso, en el de los animales. ¿Son pruebas caras también?
Es lo mismo, exactamente.
Igual.
Lo mismo, sí, porque es el mismo procedimiento. Es diferente algunos reactivos que se utilizan, pero es el mismo procedimiento y se hace de la misma manera, entonces es lo mismo.
Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene la identificación mediante ADN?
Bueno, en los animales domésticos, bueno, ya hemos dicho que en las especies animales es lo único, salvajes es lo único posible identificar la especie por este medio. En los animales domésticos se puede hacer una identificación, vamos a pensar en los perros, que son los animales que más frecuentemente se pueden uh-huh. encontrar la necesidad de análisis, se puede hacer una identificación de un animal por el chip, por ejemplo, ¿no? Pero si a un animal le han quitado el chip,
ya o no lo tiene, ¿no?
O no lo tiene puesto, ya no se puede identificar. ¿Qué ventaja tiene el ADN? Pues que lo lleva siempre consigo mismo, y que cualquier resto que deje ese animal va a quedar su ADN, y que podemos tener elementos de comparación. Por ejemplo, pues un animal desaparece, pero en la casa donde ha vivido pues siempre quedan restos de pelos, restos biológicos del animal que pueden analizarse y contrastarse contra ese animal que se supone que podría ser el mismo. Esto es una de las cosas que es una gran ventaja para luchar contra el abandono animal,
por ejemplo,
uh-huh. el abandono o la utilización, por desgracia, pues agresiva contra los animales, etcétera.
¿De dónde se extrae, por tanto, el ADN en los animales? Has mencionado el pelo, ¿no?
Sí, a veces del pelo, porque es lo que queda del animal. Pero también, si tenemos la posibilidad de ver al animal y poder analizarle, pues la saliva es suficiente, y si no, un poquito de sangre, pero muy poquito. O sea, porque uno puede pensar, bueno, si es un perro grande, bien, pero si es un perro chiquitín, bueno, pues nada. Aunque sea un perro pequeñito, las razas más pequeñas, es que hace falta una minucia de sangre para poder hacer el análisis.
¿Y por qué es tan importante también la identificación mediante ADN en el caso de especies protegidas, la lucha contra el tráfico de animales? ¿Por qué es tan importante?
Claro, porque es la única manera de asegurar a ella. Bueno, puede estar el animal entero, pero y poderlo identificar visualmente, pero en ocasiones lo que se utilizan son partes del animal. Y ahí la única forma, ya visualmente no se puede decir qué animal es, la única manera es mediante ADN para poder decir es este animal, es esta especie o otra o lo que sea.
¿Podemos dar algunos ejemplos en los que haya sido positiva la identificación animal mediante el ADN?
Sí, por ejemplo, tenemos varios que además igual ayudan un poco a hacernos una idea, ¿no?, de cómo funciona esto. Pues, por ejemplo, en el abandono de perros, hace pues 3 o 4 años, fue antes de la vida se ha transformado,
sí,
antes del confinamiento y después. Bueno, fue antes del confinamiento, se produjo un abandono de unos perritos, y bueno, pues los encontraron, se denunció, se pensó que podrían proceder de una determinada persona. Esta persona dijo que él no los había abandonado, había unos cachorritos. Y él sobrevivió uno, y lo que se hizo fue un diagnóstico de parentesco entre este animalito que había sobrevivido y un progenitor que tenía el individuo que estaba uh-huh. acusado, y efectivamente pues se comprobó que se había producido ese abandono. Esto en cierta manera no se cuenta mucho, no sale mucho a la luz, pero yo creo que es conveniente que se sepa, pues para quien tenga ideas de estas, que las abandone, que no abandone a la animal, sino que abandone la idea de abandonar animales.
Me ha parecido interesante también en el tema de las mordeduras de un perro, ¿no? Cuando se produce una mordedura de un animal a una persona y se inicia un proceso judicial por la razón que sea, hay que identificar, ¿no? Efectivamente, si ese es el animal que ha hecho esa mordedura.
Exactamente. Eso, en el caso, por ejemplo, de los perros, está bien, se puede hacer porque lo primero que, o sea, es importante eso, que a cada perro se le puede identificar y saber que este perro es este perro y este es este otro. Entonces, de esto suele haber casos, e incluso hemos tenido más de uno. Lo que queda del perro cuando muerde es la saliva. Hombre, si se muerden entre dos perros puede haber sangre de los dos, un perro con respecto a otro, pero si es la mordedura de un perro a un humano, generalmente lo que queda es en la mordedura saliva del perro. Es una cantidad muy pequeñita, pero sí que hemos conseguido resolver algunos casos, incluso uno de ellos recientemente, de una mordedura donde se ha podido saber, había dos perros allí, cuál era el perro que había mordido a la persona y se pudo identificar cuál era el perro.
¿Con la caza de delfines para qué se usa el ADN?
Pues ese es otro caso que también hemos tenido porque se vio que en un pesquero había unos restos de carne, pues por decirlo de alguna manera, unos trozos de carne pues de, como de unos cubos, como de unos 30 centímetros de alto, largo y ancho, o sea, unos
importantes.
Y claro, se quería saber de qué era aquello. Si, entonces hubo que hacer los análisis para ver, resultó ser delfín, y claro, eso es una caza ilegal de delfines.
Antes de terminar, me gustaría que nos contaras más sobre el estudio que se está realizando sobre el perro pastor vasco. ¿Qué lo está haciendo? ¿Lo estáis haciendo vosotros aquí en la universidad?
Sí, sí.
¿Y qué nos puedes avanzar y contar?
Bueno, pues hemos hecho ya el estudio de 200 animales con estos marcadores genéticos que estábamos diciendo, que también sirven para otras cosas. Y nos han permitido, queríamos ver en primer lugar si había similitudes o diferencias genéticas entre los Gorbella y los Ilechua. Y sí, hemos visto que existen algunas diferencias entre ellos que caracterizan a los Gorbella un poco y a los Ilechua otro poco. Y es lógico, porque se ha hecho un proceso de selección que han ido separando un poquito dentro de la misma raza y dos variedades pues que ya empiezan a diferenciarse. Además de eso, como el número de individuos reproductores es bajito, el riesgo de que haya una endogamia alta y que por tanto empiecen a aparecer enfermedades, pues es alto también. Ahí las noticias son muy buenas porque no tienen una endogamia excesivamente alta, es decir, tal vez se produzca en el futuro si se sigue con un proceso de selección muy agresivo, pero en principio si no se hace así, la salud, digamos, de la raza pues puede mantenerse. Y luego fue muy interesante porque a la vez que nosotros hacíamos este estudio, otra universidad en Austria hacía otro estudio también y bueno, pues ha unido nuestros perros a los que estaban haciendo ellos, que eran las razas comunes en Suiza, Austria y Alemania. Además, han incorporado el perro pastor vasco al estudio de las razas y están haciendo ahora un análisis de genoma completo que caracterizará mucho mejor al perro pastor vasco y además pone a la raza en conjunto con grandes razas muy reconocidas de todo el mundo. Con lo cual, pues pensamos que así nuestros perros van a encontrar un hueco también muy, muy honorífico dentro de la ciencia.
¿Y por qué es tan importante este estudio?
Porque este estudio lo que pretende es, a partir de ver qué caracteres genéticos hay para que, no sabiendo la raza del perro, poder determinarla. Supongamos, de nuevo, se entiende mucho mejor en los casos de criminalística, ¿no? Supongamos que hay una mordedura y el perro que mordió se marchó, no se sabe qué perro es. Bueno, nosotros analizamos eso, tendremos su perfil genético, pero la siguiente pregunta, y muy elemental, es ¿y de qué raza era el perro? Y eso es lo que se está desarrollando ahora. Por eso interesan perros de distintas razas bien diferenciadas para poder luego llegar a ello.
¿Ese estudio ya está publicado, por cierto, o estáis en ello?
Estamos en ello. La primera parte ya está hecha, está escrito, está el manuscrito hecho y bueno, creo que en breve se irá sacando a la luz. Y luego el otro estudio, el de la raza, el poder determinar qué raza es, ese, claro, hay dependemos del conjunto de los demás investigadores y ese se está haciendo.
Pues muy interesante, ¿eh? Ya cuando lo tengáis completo, pues ya lo abordaremos, ¿no? Porque es muy, muy interesante. María Martínez Pancorbo es catedrática de Biología Celular y directora del Banco de ADN aquí en la UPV en Araba. Es que ricasco y hasta dentro de un mes aproximadamente.
Es que ricasco. Hasta la próxima.